Mi nombre es Hernán Hernández y voy a estar moderando la mesa del día de hoy para la presentación de esta agenda. Me permito en primer momento presentar al presidium que nos acompaña en este día. Doy la bienvenida al maestro Luis Gerardo Ayala Real, quien es de la Red Nacional de Cómplices por la Igualdad, para quien pide un fuerte aplauso. Quienes también van a presentar la agenda, la maestra Regina Nava Vonel, de GEMAC, de Género y Masculinidades Querétaro. Van a comentar la agenda la licenciada Elvia Ramírez León, de Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, ACE. Y también nos acompaña María José Sáenz Rosales, de Género en Comunidad, AC. Y dejo ahora el micrófono a la licenciada Valeria Guerrero Ángeles, directora del Instituto Queretano de las Mujeres, quien nos va a brindar un mensaje de bienvenida sobre esta agenda. Muchas gracias, licenciada.
Buenos días, ¿sí se aprendió? Sí. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues primero agradezco la invitación. Saludo con mucho gusto a Gerardo. Hernán, también, qué gusto compartir esta mesa. Igual que Regina, Elvia, Majo. Y pues bueno, ya hemos tenido oportunidad de coincidir en otros trabajos. Y pues hoy es una fecha especial, lo quiero enmarcar de esa manera, porque Suma por la Igualdad enmarca el esfuerzo que hace falta puntualizar en el Estado para trabajar con hombres y de tal manera de que logremos involucrarlos en todo este proceso rumbo a la igualdad de género. Es indispensable, me parece un trabajo muy cuidado, donde los ejes que proponen son muy prácticos y también de alguna manera muy laxos para aquellos hombres que le den lectura a este libro. Justamente proponen cuatro ejes. El primero consiste en el cambio cultural, el segundo en la corresponsabilidad, el tercero es el que se me hace el más importante a trabajar, que es la salud para los hombres, ya que pues justamente todo este trabajo del cuidado, los cuidados parentales que llevamos a cabo las mujeres, pues realmente el que los hombres tengan una mejor cultura del autocuidado de manera consistente ayuda a que también nuestra salud sea mejor, ¿no? La vida libre de violencia, el generar espacios libres de violencia, pues es fundamental que también ustedes, los hombres, se involucren con una masculinidad nueva, con un enfoque diferente y que podamos generar dinámicas nuevas de convivencia sin ningún tipo de violencias, ¿no? También a veces es complicado el hablar de la incorporación, y ustedes lo saben, ¿no?, que ya tienen muchos años en este trabajo y en esta agenda, el involucramiento de hombres, ¿no?, cuando tratamos de puntualizar la incorporación de las mujeres a la vida pública, el que también cuando tratamos, empujamos el feminismo de alguna manera en el proceso del cambio cultural, pues también ustedes, hombres, son sujetos de violencia, ¿no?, por todas de todo aquello que se tienen que desprender, los beneficios sociales de los que se desprenden, y que pues al hacerlo, pues son también sujetos de violencia por otros hombres en su mayoría. Y con esto suma, se pretende que los hombres logren insertar en sus actividades cotidianas la perspectiva de género, de modo que con propuestas logremos una transición hacia una sociedad igualitaria basada en el respeto, la igualdad y la justicia. Vivimos en una sociedad en donde de manera constante vemos demostraciones de actos de desigualdad y discriminación, en ocasiones relacionadas de tal manera como percibimos en nuestro propio entorno, de manera particular, cómo percibimos nuestro género, las limitaciones impuestas, los estereotipos previamente concebidos y prepracticados por tradición. Por lo anterior, celebro estos trabajos, me sumo de manera activa al empujo de la agenda, el que cuenten con Valeria y con el Instituto como una aliada permanente para materializar e institucionalizar las políticas públicas que sean necesarias, ya sea a través de los instrumentos que diseñemos en conjunto, como serían, primero, pues una etapa de sensibilización. Hace falta mucho hablar del tema, del cómo incorporaríamos a los hombres a este trabajo, y me parece que también hay muchos hombres que tienen la inquietud de sumarse, pero en el trabajo previo que ya llevamos con mujeres, que inclusive les quiero compartir un programa muy particular al interior de Gobierno del Estado y de organismos autónomos y otros poderes del Estado, que es un programa que se llama Formación de Formadoras y Formadores, que pues no son más, primero en su primera etapa, cursos de sensibilización con perspectiva de género, y eso ha abonado que al interior de las instituciones se entienda que el hablar de perspectiva de género no se trata de un asunto exclusivo de mujeres, entre mujeres, para mujeres, ¿no? De hecho, lo primordial, o todavía el gran pendiente en el Estado y en la función pública, es lograr más espacios de decisión para mujeres, y pues justamente ahorita tenemos que aprovechar que hay muchos hombres en las tomas de decisiones y que puedan incorporar en el enfoque correcto y que se dejen políticas públicas ya institucionalizadas en estos espacios. Por lo anterior, con la presentación de la agenda se ha dado un paso notable en el trabajo para la construcción de relaciones igualitarias y justas, y permítanme subrayar en conjunto que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en este caso es el Estado, los distintos poderes, pues me encargo de que nos unamos en un frente común para poder trabajar y empujar la agenda. Nuevamente reconozco principalmente el trabajo de Gerardo, reconozco tu trayectoria, reconozco el trabajo que has venido también acompañando, Hernán, Regina, Elvia, y pues que pongamos manos a la obra. Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias a la licenciada Valeria Guerrero Ángeles, directora del Instituto Queretano de las Mujeres, por las palabras de bienvenida en la presentación de la agenda. Vamos a tener la siguiente dinámica. Primero van a presentar dos compañeros que participaron activamente en la, elaborando la agenda, y después vamos a dejar a dos compañeras feministas. Necesitamos esas interlocutoras. Este es un trabajo de hombres y mujeres de distintas organizaciones civil, pero que no tiene el mismo peso si no está leído también desde la perspectiva feminista, y esa es la intención en todas estas mesas que se están desarrollando próximamente en Jalapa, en Morelos, en Chiapas, en Michoacán, en San Luis Potosí. En fin, estamos haciendo un trabajo que pretende ser nacional. Entonces, sin más, dejo la palabra ahora al maestro Luis Gerardo Ayala Real, quien es actualmente coordinador de Cómplices por la Equidad. Me permito leer brevemente su reseña curricular, un momentito. El maestro Luis Gerardo Ayala Real es activista y educador en salud, director en Proyecto de Salud y Género Querétaro, AC, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Querétaro y estudios de género y masculinidad en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Profesor invitado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ha publicado diversos artículos sobre género, masculinidad y salud, que son las líneas de investigación del maestro Luis Gerardo Ayala. Dejo la palabra, compañero.
Me voy a poner de pie porque
adelante.
Necesito comer. Bueno, pues muy buenos días, y agradezco la presencia de todas y de todos ustedes, porque no es fácil en este tiempo darnos un tiempo para un evento de este tipo. A la licenciada Valeria, especialmente por el apoyo, la alianza, el compromiso con el tema. Sí, un especial reconocimiento y agradecimiento a las dos compañeras, Elvia y Majo, pues también por estar aquí. Y bueno, y a mis colegas de muchos años, a Hernán y a Regina, pues qué bueno que están por acá. Miren, Lo que a mí me gustaría compartir de esta agenda es que es una iniciativa que viene ya desde hace varios años. O sea, no nació hace poquito. Tenemos varios años de estar haciendo muchas actividades públicas con hombres, talleres, cursos, campañas, y que eran muchas acciones que se quedaron o se quedaban muy aisladas porque eran como iniciativas muy locales, muy chiquitas. Y evaluábamos entre los propios compañeras que hacíamos esto, bueno, qué repercusión o qué incidencia podía tener esto en las acciones. Y veíamos que era mínimo, que teníamos que hacer otra cosa, pero no sabíamos que no lo sabíamos nombrar todavía. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que de lo que estábamos careciendo es de que no había una política pública, no había acciones desde los gobiernos para el involucramiento de los hombres. Entonces, esto es una tarea que le corresponde a los gobiernos. Entonces, pues los gobiernos no lo habían hecho, no lo han hecho todavía de manera convincente. Y la sociedad civil no lo podemos hacer tampoco, no es nuestra función. Nuestra función es hacer incidencia, o sea, mostrarnos, que nos vean y que lo adopten, que lo tomen. Entonces, a partir de ahí, es que esta agenda es una agenda ciudadana. Participamos, como ya lo comentó Hernán, personas de la academia, activistas, algunos funcionarios y funcionarias de nivel operativo de algunas instituciones de varias partes del país. Entonces, este documento que ustedes tienen una reseña ejecutiva, el documento es un poquito más grande, aquí se los presento, para quien lo quiera leer, hay una línea, un link en internet, para quien lo quiera revisar con más detalle, pero es un documento pues, un poco más grande. Entonces, lo importante aquí es que es producto de mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo de muchas personas, y bueno, particularmente la sistematización de la experiencia, son dos mujeres las que lo hicieron, dos mujeres jóvenes además, muy preparadas, Isabela Esquivel y Patti Carmona. Entonces, bueno, no están aquí presentes, una de ellas iba a venir, pero no fue posible, radica en otra ciudad. Y pero lo que quiero decir con esta insistencia es de que es un esfuerzo ciudadano de muchas personas, mujeres y hombres, de diferentes contextos, de diferentes ámbitos profesionales, y que pretende, en este momento electoral en el que estamos en nuestro país, que sea escuchado por los diferentes candidatos y candidatas, que se posicione públicamente, nos interesa que estén los medios, y por eso agradecemos a Radio Educación, a Pita y a Benja, que andan por todos lados, son cómplices también, cómplices por la equidad, porque andan por todos lados para que esta agenda sea entendida, sea comprendida en lo que estamos planteando. Bueno, pues voy a comentarles. Bueno, ya comenté un poquito quiénes somos, cuál es nuestra visión, y bueno, quizás comentarles nada más que aquí en Querétaro, de manera local, Género y Masculinidades, GEMAC, es el grupo promotor que está haciendo este trabajo. Somos un pequeño colectivo que nos reunimos eventualmente en la universidad o en otros espacios para hacer este trabajo de incidencia. Partimos de que el problema más fuerte es que está insertado en la cultura, en nuestra cultura. Entonces, de entrada nos estamos planteando que esta agenda apunte hacia un cambio cultural. Y esto se dice con cuatro palabras, como lo digo yo, pero lo que significa en términos de acciones, de actividades, de programas y de diagnósticos, es algo que no se ha hecho todavía, que hay que por hacer. Partimos de que es una matriz muy compleja de problemáticas que se articulan, que se van relacionando y que muchas de las veces vemos como si no tuvieran relación una con otra. Por ejemplo, el acoso escolar o el acoso a las mujeres en la calle con los piropos. No se asocia, no se ve una articulación como este tipo de prácticas cotidianas se vincula o se relaciona con violencias extremas o grotescas como el feminicidio o la desaparición de mujeres. Aparentemente no tiene nada que ver y lo vivimos solamente como un problema de inseguridad o de violencia, Pero lo que sostiene y reproduce ideológicamente estas problemáticas es la cultura, precisamente la cultura machista, misógina y patriarcal. Por eso es que nosotros nos planteamos ir al fondo del problema, es decir, tenemos que hacer un trabajo que apunte hacia la transformación cultural. Donde también los hombres somos, no lo quiero llamar como víctimas, pero donde también los hombres vivimos afectados por ese modelo. Porque hay muchos hombres, pensando en niños y adolescentes, que de alguna manera se dan cuenta, son muy sensibles y se dan cuenta y dicen, bueno, es que yo no quiero ser como ese hombre, pero entonces, ¿cómo soy? Si no quiero ser como ese, entonces, ¿como cuál sí? Y no hay modelos alternativos, no hay otras maneras. Y entonces, porque alejarse de ese modelo hegemónico de ser hombre, los acercaría a ser mujeres en el pensamiento social, en la ideología. Y entonces ellos dicen, no, pues que yo no soy mujer, yo soy hombre, pero yo no quiero ser como esos. Entonces, sí es una necesidad comenzar a mostrar a niños, a niñas, adolescentes y jóvenes que hay otras maneras de poder vivir esta experiencia de tener un cuerpo sexuado con pene y testículos, pero que eso no nos hace necesariamente que tengamos que actuar de una manera autoritaria, patriarcal, misógina y machista, sino que podemos ser diferentes hombres, ¿verdad? Con este cuerpo en el que nos toca nacer. También nos interesa muchísimo movernos de ese plano donde lo escuchamos también cotidianamente de que todos los hombres son iguales. Entonces, todos los hombres son casi casi unos gorilas, orangutanes, de los que hay que huir. Y las mujeres todo el tiempo son víctimas. O sea, esto no es gratuito. O sea, ciertamente hay una correspondencia con datos y cifras, encuestas estadísticas que muestran que efectivamente la gran mayoría de las violencias las sufren principalmente niñas y mujeres, y la mayoría de los agresores y victimarios somos los hombres. O sea, eso no, eso es cierto. Sin dejar de lado esa certeza y esa afirmación que el dato duro nos muestra, sí queremos plantear de que, bueno, si somos parte del problema, los hombres tenemos que ser parte de la solución también. Ahora, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo hay que hacerle para desmarcarnos de ese rol de ser el victimario solamente y las mujeres solamente víctimas? Es comenzar a ver que el problema de la violencia es un problema de interacción entre las personas, entre todas las personas. Porque también si empezamos a cuestionar, por ejemplo, la violencia entre hombres, que está muy normalizada y naturalizada en el medio, nos podemos dar cuenta que esta violencia entre hombres es muchísimo más alta que todas las demás violencias. Es decir, que si comenzamos a cuestionar que los hombres, yo recuerdo una frase en alguna ocasión con uno de mis hijos, mi hijo el más pequeño, que tuvo un conflicto en la escuela y le pegaron, la maestra dice, es que adentro de la escuela no se puede, que se salgan, o sea, afuera sí se puede, ¿sí me explico? O sea, aquí adentro no, porque este es mi ámbito, pero que se salgan, y allá afuera sí, que se peleen, que se maten, que pase lo que sea, están fuera de mi escuela. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo está introyectada esa idea de que los hombres está bien que se peleen, que resuelvan sus conflictos a golpes, ¿no? Entonces, otra vez, esto está muy anclado en la cultura, y es importante que lo podamos mover. Entonces, el planteamiento es construir una política con base en acciones psicosocioeducativas, no solo judiciales ni punitivas. Es decir, que comencemos a generar procesos educativos amplios de mucho nivel, desde procesos individuales, pequeños grupos, acciones de sensibilización, campañas, talleres, cursos, para ayudar esta transformación que ya es impostergable. Es decir, no creemos que llenando las cárceles, sancionando jurídicamente a los hombres o señalándolos como hombres violentos, pues es como esto se vaya a resolver. Tenemos que hacer un trabajo de otro tipo. Eso no quiere decir que tenemos que perdonar a todo mundo. O sea, si hay delitos se tiene que sancionar. O sea, sí es importante no perder de vista esta noción, pero sí tenemos que priorizar también un trabajo socioeducativo que apunte a la transformación profunda de esta cultura. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, pues hay varios niveles de cambio, ya lo mencionaba yo y lo voy a ampliar un poquito. Hernán, te pido si me dices 2 o 3 minutos antes de mi tiempo para que no me vaya yo a extender, ¿no? El nivel de cambio, bueno, hay un nivel personal. Evidentemente tenemos que hacer un trabajo personal, mujeres y hombres, porque no está en el cuerpo de los hombres el machismo. El machismo está en el pensamiento social. Hombres y mujeres lo reproducimos cotidianamente, a veces con expresiones aparentemente inofensivas. Por ejemplo, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué le decimos a los niños varones si se cae y llora? No llores, los niños no lloran. Bueno, pues desde ahí, desde esas pequeñas cosas, estamos contribuyendo a reproducir, a sostener esta idea que ya más tarde ya es más difícil de cambiar. Entonces, si un niño se cae o está triste porque perdió su osito y llora, pues está bien que llore, hay que apapacharlo y decirle, pues al rato te vas a recuperar, está bien que estés triste y que llores, no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, como… Sí tenemos que cambiar, mujeres y hombres tenemos que ir cambiando nuestra manera de actuar ante muchos eventos de la vida cotidiana. Ahora, no se puede solos, hay personas, específicamente hombres, que necesitamos participar en un grupo terapéutico, en un grupo de autoayuda, de crecimiento, y por ahí va un comercial. Aquí en Querétaro ya se están impulsando estos pequeños grupos, porque esto no es en automático, no es un asunto racional. No es de que yo diga, ah, sí, ya entendí, ya no lo voy a hacer. No, pues no es de entender. O sea, pasa por otro lugar, pasa por el lado de la vida emotiva, de la subjetividad, de las emociones, del sentir. Y si eso no se trabaja, pues la razón se equivoca, y muy rápidamente, se equivoca rápidamente. Entonces, es importante que haya espacios, que haya lugares para que los hombres puedan ser atendidos. A nivel comunitario, a nivel de las familias, es importante también comenzar a reflexionar cómo vamos construyendo algo que por ahí se menciona como la democracia en la familia, ¿no? ¿Cómo podemos trascender de una sola autoridad, el jefe, el hombre, a por lo menos 2 autoridades, ¿no? O sea, que hay 2 y que se tienen que poner de acuerdo, y donde todas las personas que conviven en ese espacio doméstico son corresponsables del trabajo que hay que hacer ahí. ¿Sí? No es responsabilidad de las mujeres solamente. O sea, son parte, pero los hombres, los niños, las niñas, todas las personas que conviven tienen que tener algún nivel de responsabilidad. Después, las normas sociales y las instituciones también tienen que cambiar. Escuchamos cotidiana y frecuentemente cómo las instituciones también, a veces sin quererlo, a veces con muy buena intención, pero los mensajes que envían son contradictorios y lo que hacen es reproducir aquello que queremos cambiar. Los medios de comunicación, no se diga, o sea, están copados de temas, de imágenes, de frases misóginas, machistas, sexistas y patriarcales. Entonces, los medios de comunicación tenemos que trabajar fuertemente, los gobiernos tienen que ponerle un alto a los medios de comunicación y con datos, con evidencia, pedir que aquellos actos que reproduzcan discriminación o violencias no pueden estarse reproduciendo. O sea, no se puede, porque de otra manera no vamos a acabar con este clima que estamos viviendo en nuestro país. Y finalmente, el nivel que se llama como el macrosistema, que es esto con lo que empecé este diálogo. Pues cómo podemos ir transformando toda esta red compleja y contradictoria que es el sistema de creencias cultural que tenemos en nuestra cultura. Y bueno, esos precisamente son los ejes de la agenda que va a continuar mi compañera Regina. Yo comenté ya ahorita un poco el eje transversal, digamos que el eje más pesado, que es el del cambio cultural, y apunta hacia transformar esta cultura de género heteronormativa que constriñe, que limita el desarrollo de las personas, de todas las personas, ¿no? Discrimina y ofende a la sociedad. Pues, gracias.
Gracias.
Bien, muchas gracias al licenciado Gerardo Ayala Real, de Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Damos ahora la bienvenida y dejo la palabra a la maestra Regina Nava Bonel, Vonel, sí, de Género y Masculinidades, Querétaro. Ella es candidata al doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con el tema La actividad laboral de los hombres, maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM con la tesis sobre los nombres, sobre los hombres, perdón, como padres en… y ha participado en el primer seminario de masculinidades del PUEG de la UNAM, en seminario de salud sexual y reproductiva del Colegio de México, en algunos congresos de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Tiene algunos artículos escritos en la revista electrónica La Manzana, ya se descontinuó, creo que esa revista, de la UAP, lamentablemente, y en la compilación Cómo seguir siendo hombre en medio de la crisis económica. Colaboradora además del primer taller seminario de masculinidades organizado por Salud y Género Querétaro ACE y fundadora y participante de Género y Masculinidades Querétaro y además escritora de cuentos cortos. Bienvenida Regina, dejo la voz.
Ok, mil gracias, muy buenos días a todos. Mil gracias Elvia, aquí Majo, Majo. Hernán, bueno, pues ya se nos acaba de ir Valeria, pero tenemos aquí a su representante Lorena y pues espero que podamos comentar algo y las dudas que tengan, que seguramente pueden ser muchas, las comentamos al final de la sesión. Respecto a esta cuestión de… ¿le das…? Hablamos de nuestras herencias, aquí yo he seleccionado tres libros, que es el de Mary Wollstonecraft, de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, el de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo, y La Mística de la Feminidad, de Betty Friedan. En estos tres libros, el impulso es a reconocer qué es lo que es, las desventajas que hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo y cómo… promover la igualdad de derechos y que se nos reconozcan, sobre todo a partir de la Declaración Universal de Derechos de 1948. Pero en todos estos libros se acusa a los hombres de su patriarcalismo, de su autoritarismo, de sus abusos y de los malos tratos hacia las mujeres, y con justificaciones de todo tipo, desde las religiosas hasta legales o hasta médicas, no, pues es que el cerebro de la mujer es más pequeño, y etcétera, ¿no? Ya más o menos tenemos idea de esto. La que sigue, por favor. Aquí en México, a partir de 1975, es cuando se realiza la primera conferencia mundial de las mujeres organizada por Naciones Unidas. Y este, bueno, fue una fortuna personalmente para mí, porque yo pude ir asistir a varias de las pláticas a nivel informal, porque hubo dos sesiones, la sesión oficial y paralelamente la sesión de académicas y de organizaciones sociales. Entonces sí fue para mí como abrir los ojos y pues empezar a involucrarme con las luchas de los derechos de las mujeres. Pero también me empecé a dar cuenta y a cuestionar que no solamente tenemos que luchar de nuestro lado por lo nuestro, por nuestros derechos, sino que tenemos que encontrar aliados con algunos hombres que afortunadamente los hay y que me da mucho gusto poder compartir esta mesa con dos de ellos, ¿no? Que son solidarios. A otros pues que están aquí presentes no los conozco, pero supongo que si están aquí también están a favor de la igualdad, la equidad. Y seguimos, por favor. Quiero comentar como del eje cultural que comentaba Gerardo, algunas de las cuestiones que practicamos cotidianamente. Chistes sexuales, obscenos, discriminatorios, comentarios o bromas acerca de la vida privada o de las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas, mensajes electrónicos indeseables y persistentes en cualquier espacio, en el hogar o fuera de este. Seguir a una persona, realizar gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones o observaciones marcadamente sexuales, exhibición no deseada de pornografía, pedir favores sexuales a cambio o de subir una calificación, aprobar una materia o tener mejoras laborales, incluso encontrar un empleo, que esto sea, bueno, en los últimos meses se ha discutido mucho con las actrices en Estados Unidos. Cualquier otra situación para bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual. Entonces, la primera cuestión que nos hemos planteado es la equidad de género, pero en la actualidad no nos basta solamente reconocernos como hombres o mujeres, sino en la diversidad. No somos ni 100% femeninos, ni hay nadie 100% masculinos. Podemos tener comportamientos de unos roles o de alguna manera de pensar. Esto nos crea conflicto muchas veces porque nuestra manera de pensar es una, nuestra manera de sentir es otra, nuestra manera de expresarnos es otra y nuestra manera de actuar es totalmente diferente. Entonces tenemos cuatro niveles en los que constantemente estamos en desacuerdo, en contradicción y en búsqueda de coherencia. Y aquí sí es importante reconocernos que somos diversos, y diversos no solamente como género, sino también diversos en edad, en raza, en etnia y en completud. Y ninguna de estas características corporales justifican la discriminación. El primer eje que viene ya cobijado a partir de estos cambios de cultura de género es el de la corresponsabilidad. Y en este, pues mencionaba Gerardo, que es la participación en las actividades del hogar. O sea, ya tenemos actividades para conseguir recursos económicos, monetarios y también recursos materiales o simbólicos. Aquí yo resalto mucho que no solamente estamos hablando de empleo, no solamente estamos hablando de una actividad laboral formal, sino también de actividades informales. Y aquí hay que reconocer que las mujeres siempre hemos trabajado, no solo al interior del hogar, sino también en conseguir recursos, no siempre monetarios, pero sí recursos materiales y recursos de intercambio, de solidaridad con nuestras redes. Y que en estas épocas de neoliberalismo y de globalización y de mucha migración, las estamos perdiendo. Las redes con nuestros familiares o con nuestros vecinos o vecinas que se habían estado manteniendo y que son recursos muy valiosos para compartir y que ingresan al gasto familiar de alguna manera para mejorar las condiciones de la organización familiar. Y aquí sí quiero hablar no solamente de una familia heterosexual de pareja, sino también de familias que estamos conviviendo varias generaciones al mismo tiempo por las cuestiones que sean, que son los abuelos, la generación de padres, madres y de nietos o de hijos pequeños. Y están estas, están las familias monoparentales, están las familias de adopción con este proceso de migración. Entonces estamos hablando de diferentes familias. Y también que sí es importante distribuir el trabajo entre todos, pero no abusar de los menores, ¿no? Esto sí se ha dado mucho, que se abusa del trabajo de las niñas en el hogar, de que laven los trastes, de que hagan la cama del hermanito. No, el hermanito tiene que hacer su propia cama, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí vemos la corresponsabilidad en que una sola persona está, bueno, se ve ahí sí como muy femenina, la que sigue, y la propuesta que tenemos es compartir de manera equitativa, ¿no? Aquí, bueno, la ilustración es muy heterosexual, pero igual se vale para todo el tipo de familias. La que sigue, por favor. En este eje hacemos mucho énfasis en que los hombres participen en el trabajo de cuidados. Quizá no han tenido, o muy probablemente no han tenido la capacitación para realizarlo, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Y sí se les da, cuando les ayudamos, los apoyamos a cómo aprovechar mejor los recursos para realizar el trabajo de los demás, tener paciencia y tener un poco más de suavidad. Y sí, evidentemente pueden hacer el trabajo de cuidados sin mayor problema. Aquí vemos en la corresponsabilidad en la relación de pareja. Desde el embarazo hemos estado promoviendo, o una de las ideas de la agenda es asegurar que los hombres puedan estar participando desde el embarazo en los cuidados, que puedan asistir a las consultas, y allí, bueno, tienen que pedir un permiso especial cuando tienen un contrato laboral estable. Pero tenemos noticias de que hay muchos hombres que trabajan por su cuenta y que se pueden dar el espacio para acompañar. Es una demanda de las feministas desde los 70 en que se permita la presencia del varón, del padre, del progenitor en la sala de partos y participen en el nacimiento del bebé. En ciertos estudios que se han realizado, sobre todo en Estados Unidos, se ha demostrado que los hombres que están presentes en el nacimiento de los bebés tienen un vínculo, establecen en ese momento un vínculo más estrecho con los bebés que dura toda la vida. Incluso son menos violentos y tienen más paciencia para educarlos y criarlos. Y esto, bueno, pues seguimos aquí. Sabemos que las salas de parto en el Seguro Social o en instituciones de salud pública son todo menos amables con las mujeres, que allí hemos hablado de violencia obstétrica y que quizá la presencia del varón pudiera apoyar a que sea menor la violencia obstétrica con su atención. Seguimos… con el eje de salud. Salud, aquí. Sí, por eso. Sabemos que los hombres tienen una mayor propensión a la ingesta de bebidas alcohólicas, de tabaco, de otro tipo de sustancias y a la mala alimentación. Aquí en Querétaro esto se refleja con una mortalidad de enfermedades vinculadas al aparato, bueno, al sistema cardiológico, que es de 17%, de diabetes el 13%, de tumores el 12%, y aquí sí a los hombres que están presentes, sí les pido de manera personal que puedan estar muy pendientes de cualquier síntoma o manifestación o incomodidad en su cuerpo y vayan al médico a atenderse, porque estos tumores, estamos hablando de cáncer, es cáncer evidentemente prostático en testículos y está apareciendo cáncer de mama en hombres jóvenes también. Los accidentes es el 7%. Y el hígado, el 7%, como las principales causas de muerte de hombres aquí en Querétaro. Los accidentes, evidentemente, son de dos tipos: los derivados de cuestiones laborales y los de tráfico. Seguimos, por favor. La propuesta es también reconocer que se debe hacer un trabajo importante en el ámbito laboral. El cuidado a sí mismo es una de las estrategias que queremos promover en esta agenda. La que sigue, por favor. Los accidentes, como les mencionaba, los de tráfico. Aquí en Querétaro tenemos muy claro que el tramo carretero entre Querétaro y la Ciudad de México es el más transitado de todo el país y evidentemente es uno de los que registra mayor accidentes, en parte por las condiciones de los vehículos y en parte porque pues los conductores son más rápidos y más furiosos y cada vez más furiosos, desafortunadamente. Otro de los ejes importantes es la salud de los adolescentes, que queremos promover en diferentes aspectos y sobre todo promover la prevención de embarazo adolescente. El que sigue, por favor, es el eje de una vida libre de violencia. Aquí una de las cuestiones que queremos llamar la atención en Querétaro es promover nuevamente el procedimiento de alerta de género, que el año pasado fue rechazado y esperamos que con la siguiente legislatura podamos tener éxito en este procedimiento. Pedimos también la atención a la violencia infantil en todas sus manifestaciones. Y esto de la violencia de hombres contra hombres, sí quiero comentarles que cuando estaba preparando esta presentación me costó mucho trabajo encontrar diapositivas de hombre golpeando a otro hombre. O sea, normalmente le pone uno, le googlea uno violencia de hombres y también sale violencia de hombres hacia las mujeres y algunos casos de violencia de mujeres contra hombres, que en realidad son una minoría y entonces no vale la pena distraerse con esto, sino es de estos hombres contra otros hombres y en el nivel de violencia, de la ilegalidad que hemos estado padeciendo en estos últimos tiempos y que ha ido aumentando, pues nuestra propuesta también es un alto a la impunidad y esperamos poder contar, como decía Valeria, con el apoyo de todos los niveles de gobierno, pero en especial el nivel del Poder Judicial que nos ha estado fallando y tiene una deuda con nosotros. Quizá nosotros tenemos que ver cómo apoyamos al sistema judicial, pero el sistema judicial ha estado sobrepasado por los hechos y, en fin. Quiero terminar con una frase de una de nuestras maestras, de Graciela Hierro, que fue una de las primeras promotoras en proponer políticas públicas que incluyan a los hombres. Y también agradecer a otro de nuestros maestros, al doctor Juan Guillermo Figueroa, que también tiene un libro de propuestas de hace ya 6 años, de propuestas de incluir a los hombres en las políticas públicas. Y pues les agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias a la maestra Regina Nava Bonin, de Género y Masculinidades Querétaro. Quizás solamente agregar, antes de pasar a los comentarios, que ustedes van a encontrar tanto en el resumen ejecutivo como en la agenda en internet, al final damos la liga para que ustedes puedan entrar y puedan tener el documento, el archivo electrónico. Se los digo de una vez, www.sumaporlaigualdad.org.mx. Si ustedes entran a esa liga, pueden descargar el archivo electrónico completito y lo que van a ver es puntos muy concretos de los ejes, propuestas así concretitas como se las han venido pidiendo en los debates a diputados, a candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, propuestas concretas, ahí están, incluso para que quienes estén interesados en la política actual y en todo el proceso electoral, es para que se metan, exploren, y ahí están algunas propuestas para atender algunos de los problemas que tienen que ver con los ejes que acaban de señalar. Bien, voy a ceder la palabra a la licenciada Elvia Ramírez León, quien va a hacer algunos comentarios sobre la agenda. Ella es licenciada en Administración Pública con estudios de maestría en Política Pública por Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especializada en género, políticas públicas y desarrollo comunitario. Es secretaria general de Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz AC, organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres e integrante del Consejo Temático Municipal de las Mujeres. Cedo la palabra, licenciada Elvia, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Bueno, primero felicito a todo el equipo de Salud y Género, GEMA, Cómplices por la Equidad, Gendes y otros colaboradores que han hecho de este trabajo realmente un trabajo muy completo. Yo les quiero comentar como algunos puntos de mi vida personal que me han vinculado con estos temas y por eso celebro mucho la agenda. Primero, decirles que soy de las afortunadas, afortunadísimas, que tuve un papá que nunca pegó, nunca gritó, no nos limitaba, nos dejaba tomar las decisiones pensando en las consecuencias, pero siempre fue muy respetuoso de la libertad. Y esto resulta muy innovador para alguien como mi papá, que en paz descanse, porque él fue un hombre que nació en 1936. O sea, era un hombre de la vieja guardia. Para esa época, pues realmente, pues era muy progresista mi papá, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, a diferencia de otras compañeras y otras mujeres que vienen de una experiencia de violencia y que las motiva a promover condiciones diferentes, a mí más bien lo que me motivó es, pues si así se puede vivir muy bien y está muy padre que te traten bien, ¿por qué los demás no se merecen que te traten bien? En el camino, en la juventud, en el 95, me tocó justamente acercarme a una de las delegadas oficiales de México que fueron a la negociación de la plataforma de Beijing. Me invitaron a una conferencia, una vez que regresaron, dando a conocer pues todo lo que se estaba negociando a nivel mundial, cómo hacer para que las mujeres tuvieran más igualdad. Y entonces yo dije, ah, eso me interesa, porque pues si las mujeres merecemos que nos traten bien, ¿por qué no nos va a ir bien en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social? Y entonces mi primer camino en los derechos de las mujeres fue promoviendo la participación cívico-política de las mujeres. ¿Cómo podrían integrarse más mujeres en la democracia? ¿Cómo hacer que hubiera más información sobre funciones y funcionarios? ¿Y cuál era la pertinencia de que las mujeres estuvieran en lo político, etcétera? Después, por azares de la vida, me tocó trabajar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal como subdirectora de Equidad Laboral. Y entonces ahí uno de los grandes temas que veíamos eran derechos laborales de las mujeres. Y justamente veíamos pues esta parte de discriminación del salario, pero también los techos de cristal, ¿no?, que te impiden acceder a un mejor puesto, tener una capacitación que sí sea capacitante, no nada más ocupacional, que hubiera ambientes libres de acoso laboral, etcétera. Y entonces, al mismo tiempo, el Instituto Nacional de las Mujeres estaba creando el modelo de equidad y género, que se empezó a implementar en centros de trabajo para promover, en ese entonces, conciliación entre el trabajo y la familia, ambientes libres de violencia laboral, hostigamiento sexual y equidad salarial. Y por otro lado, la Secretaría del Trabajo, tomamos un modelo, el modelo español, de empresas familiarmente responsables. Justamente porque lo que vimos es que la maternidad era una de las principales barreras para que las mujeres pudieran tener mejores condiciones de trabajo. Porque se ve muy bien que un hombre cuando se casa, se piensa que ahora va a ser más estable en el trabajo porque tiene que mantener una familia. Pero cuando una mujer se va a casar, se piensa de que, ay, pues ya va a dejar de trabajar, ¿no? Se va a embarazar y entonces ya no va a ser tan productiva. Entonces, darnos cuenta que la maternidad, lo que se pensaba de la maternidad impedía derechos laborales de las mujeres, a nosotros en la Secretaría del Trabajo en ese momento nos animó a adoptar el modelo español y promover el reconocimiento empresa familiarmente responsable, que tiene tres componentes también, igual que el de equidad de género. Igualdad laboral, espacios libres de acoso y hostigamiento sexual y promover medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar. Entonces, ya después, con el tiempo, ahora esos dos modelos se hicieron uno solo y es lo que hoy en día es la norma de igualdad laboral, ¿no? Pero los dos se sumaron y ahora. Entonces, bueno, ahí a mí me tocó implementar el modelo empresa familiarmente responsable en las primeras 100 empresas a nivel nacional. Y entonces, además de que yo estaba muy convencida de que sí había una desigualdad en los trabajos para acceder, permanecer o desarrollarse en el empleo para las mujeres, También nos dimos cuenta que las mujeres no eran las únicas que padecían la discriminación laboral. Porque, por ejemplo, los hombres, cuando piden permiso para atender un asunto familiar de sus hijos, lo primero que les dicen, ¿y qué no puede ir tu mujer? ¿Qué no puede ir su mamá? Como si ellos pues no fueran parte de esa responsabilidad. Otra también tiene que ver con el acceso a la seguridad social en términos de guarderías, ¿no? Que apenas hasta hace muy poquito hubo un cambio, ¿no? Que los hombres que cotizan al Seguro Social pagan el servicio de la guardería, pero si ellos iban a llevar al registro de una guardería del IMSS a los niños, no se los admitían, porque tenía que ser la mamá, la trabajadora, cotizando al IMSS, cuando es una prestación que los hombres estaban pagando. Entonces empezamos a ver que estas discriminaciones pues no solo se daban hacia las mujeres. Y una cosa que me parece muy pertinente de la agenda es justamente que tiene perspectiva de género, que no solamente parte que las desigualdades afectan a las mujeres, sino que tiene un impacto diferenciado con los hombres. Y es ahí donde entra el papel de los hombres. Otra cosa, bueno, después de que estuve en Secretaría del Trabajo haciendo este papel y que además me tocó convencer a los empresarios, muchos de los empresarios me decían, bueno, ¿y es que a nosotros qué? ¿Nosotros qué vamos a ganar? ¿No? Aquí la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, en empresas de software, son hombres, y no es porque no queramos contratar mujeres, es porque la mayoría de los ingenieros son hombres. Y entonces ellos decían, ¿a nosotros como hombres en qué nos va a beneficiar? Y decíamos, ah, bueno, pues en retención de talento, en que tengas hombres más, el 80% de los problemas del trabajo se llevan a la casa. Pero solo el 20% de los problemas de la casa impactan en el trabajo. Y estos eran estudios que estuvimos haciendo con algunas consultoras de investigación y que podíamos dar ya como estos datos a las empresas. Bueno, después de esa experiencia, me regreso al sector del activismo social en esta organización que es Red Mujeres Desarrollo, Justicia y Paz, trabajando en el sector rural. Y entonces ahí nos dimos cuenta en el trabajo productivo con mujeres rurales, pues las dificultades que tenía no solamente porque los hombres no las dejan ir a los cursos, no quieren que tengan recursos, era así como que, ¿y estas señoras qué les van a ir a decir? ¿Me las van a lebrestar? Y no sé qué. Entonces lo que empezamos a hacer fue a incorporarlos y a ver, es muy diferente ser promujer a ser antihombre. Somos promujer, no somos antihombres. Porque ni todos los hombres son malos, ni todos los hombres son golpeadores, ni todos los hombres son violentos. Este país ya se hubiera caído si fuera así, ¿no? Sin negar lo que ya nos habían mencionado, que pues sí, la violencia contra las mujeres, la mayoría la cometen los hombres, ¿no? Entonces lo que hicimos fue incorporar a los hombres a los cursos y ahí identificamos que reflexionar con los hombres, que los hombres también tienen dignidad y derechos y que puede haber nuevas formas de relación entre hombres y mujeres, nos dejó ver que para muchos hombres también era una novedad saber esto. O sea, hombres del ámbito rural, ya señores de 60, 70 años, que nos decían, oiga señora o señorita o licenciada, a mí no me habían enseñado que mi esposa tenía el mismo valor que yo, porque las cosas en mi casa se arreglaban así. Y entonces, pues se vuelve una costumbre, ¿no? Arreglar las cosas de cierta forma. Entonces, bueno, estos caminos, pues a mí me acercan mucho a lo que propone la agenda. Yo por eso cuando Gerardo me la platicó estuve más que feliz, ¿no? No la había leído toda y ya estaba feliz, porque verdaderamente me parece una gran oportunidad que de manera sistematizada se planteen acciones concretas, o sea, estrategias específicas en tres ámbitos en los que se puede empezar. Efectivamente, el ámbito cultural pues es el que más pesa, porque es la forma en cómo percibimos las relaciones y cómo podemos resolver las cosas, las que nos permiten involucrarnos en la familia o no, cuidarnos nuestra salud o no, ser violentos o no. Entonces, en ese sentido, me parece que, sobre todo que hay gente aquí que viene de los institutos de las mujeres, de la fiscalía y de algunas otras oficinas, pues es muy pertinente porque la agenda ya tiene el análisis de lo que sucede en la realidad. Dos, tiene un análisis jurídico de los instrumentos internacionales que hablan de esta necesidad de incluir a los hombres en la igualdad, ¿no? Porque promover los derechos de las mujeres no es en detrimento de derechos de los hombres. Y por otra parte, también integrar estas diferentes perspectivas, la de derechos humanos, la de género, la intergeneracional, la intercultural, la de diversidad, etcétera, pues le da una integralidad. En la agenda yo identifiqué que en la parte de corresponsabilidad familiar hace una distinción muy interesante que ha sido discusión internacional sobre la diferencia entre qué es conciliar el trabajo y la familia y qué es la corresponsabilidad. Fíjense, cuando empezó mucho esta idea de que, oigan, hay que hacer algo para que el trabajo sea más flexible, para que las mujeres puedan combinar el trabajo y la familia, empezaron a hacerse medidas de flexibilidad laboral, de trabajo en casa, de que en las empresas hubiera comedores, incluso en algunas maquilas que hubiera lavanderías para que las señoras llegaran ahí y dejaran la ropa, y saliendo del trabajo recogieran la ropa ya limpia y se la llevaran, ¿no? Pero era medidas orientadas a que la mujer pudiera combinar eso, porque se seguía pensando que la responsabilidad era solo de las mujeres. Y cambiar esa dinámica a corresponsabilidad es todo un enfoque diferente, porque asume que no solo las mujeres comen, limpian, se visten, viven en una casa, sino que son todos, hombres y mujeres. Involucra al Estado, involucra al mercado, involucra a los hombres. Entonces, el término de corresponsabilidad es mucho más amplio y me gusta que aquí el eje sea corresponsabilidad. ¿Cómo los hombres que vivimos en esta casa, que comemos en esta casa, que dormimos en esta casa, nos bañamos en esta casa, pues vamos a cuidar esta casa también, ¿no? Entonces, me parece que un gran aporte es rescatar este enfoque más integral. Otro que me parece muy interesante, que es el de salud masculina, es el énfasis que hace en la prevención de enfermedades, que tiene que ver justamente en cómo los hombres se perciben a sí mismos. Como dice el dicho mexicano, si son feos, fuertes y formales, pues no se van a enfermar de nada, no van a llorar, nada les duele, ¿por qué voy a ir a que otro hombre me revise el cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que animar a que los hombres asuman su responsabilidad en el cuidado de su cuerpo es muy bueno. Hace ahí una puntualización en términos del cuidado de los hombres para la prevención o la atención de enfermedades de transmisión sexual y del VIH, ¿no? Y cómo no se toma en cuenta la diversidad para la atención de estas enfermedades. Quiero comentarles que en los últimos años el VIH en México ha crecido más en mujeres casadas, que no tienen vida sexual fuera de su pareja, de su matrimonio, ¿no? Y entonces, pero algo está pasando ahí, ¿cómo se contagian de VIH si son casadas y no tienen vida sexual activa fuera de su pareja, ¿no? Bueno, pues hay que involucrar a los hombres en esos, pues en los acuerdos, ¿no? En los cuidados, etcétera, para que pues no se anden transmitiendo enfermedades. Y por último, en el término de las violencias, quiero comentarles algunas experiencias muy pequeñas. En el 2015, en México, aquí en México, se celebró la reunión internacional del mecanismo que da seguimiento a la violencia de género en Latinoamérica, se llama MECSECBI, que es un mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de la Mujer, se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo. Y entre las grandes conclusiones que nos decían es, a ver, a nivel regional ya hemos avanzado en tener fiscalías, algunos protocolos, más sensibilización, ya estamos levantando estadísticas, las mujeres ya pueden identificar violencia, ya se está denunciando más, ahí ya vamos avanzando. Pero hemos fallado en dos cosas. La primera, no estamos incluyendo a los hombres y a los niños en la prevención de las violencias. Solamente nos hemos preparado para atender los golpes, ¿no? Pero no nos hemos preparado para prevenir la violencia. Y los hombres y los niños tienen que ser socios estratégicos. Y lo segundo, no hemos involucrado a los medios de comunicación en esta gran tarea de prevención de las violencias. Entonces, aquí en México pusieron como de manifiesto estas dos necesidades. Por otro lado, en la ONU, en 2016, en la comisión que da seguimiento a los derechos humanos de las mujeres, se ha planteado también involucrar a las diferentes creencias religiosas en la prevención de la violencia. Porque generalmente, pues los pastores, los sacerdotes, los dirigentes de las iglesias son hombres que a veces han reproducido discursos de aceptar la violencia como una cruz que te tocó vivir, de que pues hay que hacer todo para salvarle la familia, etcétera. Y entonces de retener situaciones de violencia, sobre todo en la familia, a través de discursos que a lo mejor no pretenden un mal, pero tampoco están aportando una solución de raíz. Entonces, en esta comisión, algunas experiencias que se plantearon fue la incorporación y la integración de redes interreligiosas para cambiar el discurso y que el discurso pudiera incluir en los hombres en la prevención de las mujeres, en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y esto ya lo estaban haciendo en África, ¿no? Muy interesante. Entonces, me parece que esto nos da la oportunidad de que con medidas muy concretas se ponga de manifiesto, uno, que no todos los hombres son violentos, dos, pero sí todos los hombres pueden ser aliados contra la violencia, ¿no? Y eso me parece que es un camino que nos puede garantizar que las cifras, que lamentablemente cada año van subiendo, pues puedan ir bajando. Yo celebro que tenga un enfoque de políticas públicas y hace una distinción muy clara. Muchos de los abordajes de masculinidades han sido proyectos aislados. Sí, pues este año bajé un recurso para hacer esto, pues vamos a hablarle a los hombres. Pero son acciones atomizadas. Entonces, lo que propone es justamente que haya programas, presupuestos, que se incluyan en la legislación para que tengan un largo alcance, porque si lo que tiene más peso es la parte cultural, no se va a poder hacer en un proyecto de un año, que en realidad se ejecuta en 6 meses, porque entre que firman el convenio, tienen el recurso y luego tienes que comprobar, se vuelve muy chiquito, ¿no?, en los tiempos gubernamentales. Y por otra parte, me parece que el enfoque nos va a permitir, sobre todo a quienes vienen de dependencias públicas, hacer un diseño de planeación más integral, ¿no? En los objetivos del milenio, en el objetivo número 5, es sobre igualdad de género. Todos los gobiernos han tenido la tentación de que en el tema de igualdad de género solo se posicione a la mujer, ¿no?, los derechos de la mujer, y eso está bien porque es lo prioritario y es lo urgente, pero no es lo único. Entonces, me parece que sobre todo ahora que en gobierno estatal van a empezar la integración del Comité para la Agenda 2030 y que se van a tener que alinear programas y todo, pues puede ser una oportunidad para que dejen de ser un cursito de 2 horas o una conferencia, sino que haya una intervención más sistemática. Y ahora que, pues después del proceso electoral van a cambiar todas las presidencias municipales, plantearse que en el programa de igualdad municipal pueda venir también ya tejida esta propuesta, pues puede darnos mayor integración y sobre todo quitar la idea de que promover los derechos de las mujeres es intrínsecamente en detrimento de los hombres. El año pasado un director de un municipio, aquí de Querétaro, no del municipio de Querétaro, sino del estado de Querétaro, pero de un municipio, nos decía, es que a los hombres no nos han enseñado qué hacer frente al nuevo rol de la mujer. Y sí es cierto, ¿no? Se ha enfatizado uno, pero no se ha dicho, y bueno, y este cómo tiene que ir transitando para que también disfrute de los beneficios de que las mujeres gocen de sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo ser muy crítica, yo más bien le veo muchas oportunidades, habiendo estado en la administración pública y ahora en el sector social, creo que sí tiene un camino muy claro. A lo mejor no tiene todos los alcances, pero si empezamos con estos 3 temas, bueno, 4, cambio cultural, corresponsabilidad, salud y violencia, pues ya vamos a ir avanzando y vamos a ir ganando. Gracias.
Muchísimas gracias a la licenciada por estas palabras. Respecto a la agenda, doy la palabra ahora a la licenciada María José Sáenz Rosales, mejor conocida por todos y todas como Majo Sáenz. Es tallerista y cantautora, activista por la igualdad en Querétaro, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, integrante del Consejo Temático Municipal de las Mujeres, secretaria y o cofundadora de Género en Comunidad AC. Diplomada en Género y Literatura por Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP, diversos cursos en Políticas Públicas y Género por la Universidad Autónoma de Querétaro, formó parte de la Escuela de Incidencia Política, ANSIFEM, ponente con el tema ¿Por qué el empoderamiento de las jóvenes es fundamental para el desarrollo humano y los objetivos del desarrollo sostenible? En el evento paralelo en el marco de la 59 CSW de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos en 2016. Facilitadora en el Centro de Desarrollo para la Mujer en el municipio de Colón por el Instituto Queretano de las Mujeres y actualmente está cursando el Diplomado Fortalecimiento a los Liderazgos de Mujeres en Políticas Públicas por el municipio de Querétaro y Género UAC. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias por sus palabras.
Muchas gracias. Pues antes que nada me sumo a la felicitación de Elvia del trabajo que hicieron aquí en, plasmado en este documento, en la agenda, y agradecerles que me hayan invitado a una nueva perspectiva sobre este documento. Primero que nada, pues yo creo que es reconocer que este cambio que estamos propugnando todas y todos los que estamos inmersos en estudios de género, pues es un cambio que requiere de mucho, mucho tiempo. Digo, obviamente todas estas acciones tienen la esperanza de que se vaya modificando la sociedad y apostamos a que, pues, a esas utopías de llegar a la igualdad, etcétera, ¿no? Y que creo que tienen que estar presentes en todo momento. Decir que me gustó mucho la palabra que eligieron de implicar, porque pues precisamente habla de este compromiso y de esta participación necesaria de sumar a los hombres en la estrategia para la igualdad de género. Yo voy a ser muy puntual, la verdad es que no, pues también por mis años y por mi inserción en el movimiento llevo poco tiempo, pero sí quisiera pues resaltar lo que yo pude observar en el texto. Como feminista me he movido en distintos espacios, a partir de la asociación sobre todo, y pues que he estado también cursando con distintas compañeras y comentando con distintas compañeras que me han enriquecido, digamos, en mi ejercicio no solo profesional, sino de vida. Y he notado esta discusión que es como muy, muy resistente a trabajar con hombres los temas de género, ¿no? O sea, digamos, desde las distintas colectivas y mujeres compañeras con las que he estado trabajando, pues sí veo, por ejemplo, tenemos unos talleres o unas pláticas que impartimos los domingos por parte de la asociación en la que somos puras mujeres y simbólicamente nos quitamos el brasier, así lo decimos, para poder hablar de esa realidad que nos impacta diferente a mujeres que a hombres en nuestra cotidianidad. Entonces estaban como que muy incisivas y muy incisivos desde internet, porque hacíamos transmisiones en vivo, que si podían abrir un espacio para hombres y para hablar de estos temas. Y entonces pues hubo al principio como esta, ¿cómo decirlo? Pues estas opiniones encontradas de que pues siempre hablamos de ellos, ¿no? Por ejemplo, comentaba una compañera, es que siempre hablamos de ellos, ¿como para qué? Si estamos construyendo desde nosotras. Y siempre son como estos pequeños comentarios que me voy encontrando con distintas compañeras y muchas veces diferimos, ¿no? Como esta posición, porque decimos, si la simetría de poder, pues digamos que está cargada hacia ese lado, por cómo nos hemos construido, no por haber nacido hombres y mujeres, sino, y creo que ya hablamos de esto, decimos, creemos que esta palabrita de implicar, colaborar, comprometerse, hacer visibles toda esta realidad que también ellos están viviendo y cómo es que están ejerciendo violencia, pues, con todo lo que vamos haciendo. Abrimos este espacio, para no hacerles el cuento largo, hicimos una sesión en la que pues un hombre que está trabajando masculinidades y es sexólogo, y hicimos la invitación a varios hombres y decían comentarios como, oye, pero no van a ir para que nos linchen o algo así, o nos van a decir cosas, o como esta parte de las feministas locas, el estereotipo que tenemos de que las radicales son las locas histéricas, etcétera, que yo difiero en esa situación, pero pues al estar platicando con ellos y que descubran esta masculinidad hegemónica, las que pues de alguna cierta forma todas y todos fueron productores y reproductores, tanto en sus familias, como el Estado, como en la escuela, como en los distintos espacios, pues fue muy enriquecedor ver cómo se acercaban, y es que me interesa más saber del tema, ¿no? Y me interesa más también saber si podemos nosotros participar en algo o hacer. Y precisamente recomendé a Gerardo porque dije, bueno, pues él es el que conozco que está trabajando también de masculinidades y tiene grupos, etcétera. Y bueno, hacer ese comentario y también el comentario desde mi punto de vista a través del ejercicio del arte, que me parece que es también muy importante en este tema de una construcción de masculinidad diferente, porque parece a veces que estamos diciendo de construir, y precisamente también construir una masculinidad que no haya un manual para construirla, pero que sí se haga conciencia y a partir de esa conciencia se haga una construcción diferente de masculinidad, como ya lo comentaba Gerardo también, y Elvia y todos y todas. Entonces, a partir de esta experiencia creadora que he tenido con distintos músicos en la elaboración de cómo observamos un problema, digo, yo sé que la metodología a lo mejor puede parecer distinta porque va también un poco sobre la práctica y también se ha hecho mucho escrito sobre esto, ¿no? Pero voy a hablar desde este punto empírico. Se identifica un problema social, ¿no? Por ejemplo, he escrito 3 canciones con diferentes autores, algunos que ya tienen una larga carrera y otros que pues no tanta, pero pues lo vamos haciendo, ¿no? Y veo que se hace esta identificación de problema y bueno, ¿cómo lo podemos hablar y cómo podemos hacer que esa gente sienta la piel chinita al escuchar nuestra canción para que precisamente inciten a esa gente a participar, a esas personas a participar, a involucrarse, a pues tener una noción, digámoslo así, una conciencia de hasta clase, me atrevo a decir, clase, género, posición frente al mundo, ¿no? Y me parece muy importante esto porque platicaba precisamente con Sergio Félix, que es el cantautor, guitarrista de Mexicanto, y él estudió ciencias políticas precisamente y después se fue hacia la música. Y hacía mucho esta, o sea, como tener esta perspectiva de mundo, no sé cómo decirla, como de desigualdad muy concreta, sobre todo la trova yo creo que se da mucho para eso, ¿no? Para hacer este tipo de denuncias sociales, que bastante historia ya tiene, en la que él menciona, incluso por ejemplo, quienes estamos trabajando género sabemos que hay muchas personas que no se mencionan como feministas o no adquieren la postura, pero en la práctica y en el discurso está presente, ¿no? Entonces justamente así me sentía yo con mi estimado Papa Félix, me gusta decirle, porque podemos hablar mucho de estos temas, ¿no? Y pues así con distintos músicos, también la canción de La Otra Mitad del Mundo con Edgar Oceransky, que es una letra compartida que hicimos él y yo, precisamente para mover conciencias y hacer este otro tipo de incidencia, porque no vemos nada más, o sea, esta parte institucional de los pasos a seguir, sino que también se puede hacer otro tipo de incidencias con propuestas creativas, con negociaciones distintas, a través del diálogo, sí, a través de la música, de la pintura, de la escultura, de la escritura, de la literatura. Creo que hay muchas otras propuestas que pueden apostar y me parece muy armónico también utilizar los documentos oficiales y, o sea, como muy integral hacer toda esta parte, ¿no? Y bueno, esa puede ser la experiencia que yo les quería compartir. Y me parece que este documento tiene muy claro que surge a partir de la necesidad de ver esta falta de políticas públicas en el tema. Debo de felicitar también el cuidado de las palabras y la precisión del texto, el acomodo de las ideas, la priorización de temas. O sea, mientras lo iba leyendo, por ejemplo, iba diciendo, ay, pero falta la multiculturalidad, y volteaba la página y ahí estaba. Falta la diversidad sexual, ahí estaba, ¿no? O sea, como que todo iba muy integrado. Me encantó, la verdad, estar en esa lectura. El eje transversal que utilizaron, esto del cambio cultural, como ya lo mencionaba antes, me parece que es muy ambicioso, necesario, es psicosocioeducativo, ¿no? En un problema público que se hace privado. Ah, ok, me quedan 3 minutos. Un problema público que se hace, o sea, estas prácticas que hacemos luego en privado, que son las que legitiman o las que dan pauta a que nos vayamos pues tomando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la pornografía, ¿no? Que veíamos también en la ONU, que Elvia me invitó alguna vez a participar en estas conferencias. Y el tema de la pornografía, me acuerdo que decían que es un problema público que se hace en privado. Y cómo esto, o sea, en el cuando estamos observando, por ejemplo, un video de esta, pues digamos, bueno, el porno, tenemos a la mujer como en esta posición de subordinación y violencia, y eso es, la pornografía es algo que tienen acceso todas y todos con un clic, o sea, está al alcance. Y no solamente un tipo de pornografía que podamos decir regulado, no, hay todo tipo de pornografía, ¿no? Y vemos siempre esta figura, o esta figura constante, a lo mejor no siempre, pero constante, yo sí me atrevería a decir que es muy, muy constante, de la mujer en este papel de sumisión, de víctima, y el hombre en el papel del victimario. O sea, cómo a partir de estas cosas que parece que estamos haciendo en un ámbito privado y que tenemos derecho y todo, vamos produciendo, reproduciendo todas estas violencias machistas, misóginas, etcétera, hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, me gusta que contribuya al debate público sobre la inserción de los hombres, creo que es algo que también está muy claro. Me encanta la parte de que es muy, muy reiterativo del trabajo de las mujeres, que está presente en todo el documento, que es algo que disfruté muchísimo. Dice, los avances logrados de las mujeres, todo este avance de las mujeres realizado por las mujeres feministas, basado en estudios feministas. O sea, lo que vemos es que están reconociendo el trabajo del movimiento feminista a lo largo del documento para poder ellos y ellas construir, que me parece que es pues también algo muy bonito de hacer. Debe de ser motivado este documento al ámbito público, sin duda. Y el documento, la agenda, voy a dejar de decir documento para decir agenda, ofrece alternativas concretas para el cambio, amplía la visión del trabajo para la igualdad de género y es una suma por la igualdad, es una invitación a ser cómplices por la igualdad de género. Y por último, decir que al igual que Elvia, me gustó mucho este eje temático de corresponsabilidad, que además es un tema, sabemos que en esta dicotomía de los espacios de lo público y lo privado, el orden simbólico de género está basado en la división sexual del trabajo. Entonces, me parece muy importante la visión cooperativa y no de ayuda, que tenemos que seguir reiterando y trabajando. Y bueno, pues un aplauso para su agenda, me parece muy, muy importante. Gracias.
Muchísimas gracias a la licenciada María José Sáenz Rosales. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas y respuestas para que las personas que asisten el día de hoy puedan compartir algunas inquietudes, algunas dudas que surjan a partir de lo que escucharon de las y los ponentes. Entonces, si las hay, por favor, manifiéstenlas ahora.
Hola, pues más que todo pues quiero agradecer que Majo me invitó, de hecho fue algo inesperado, y pues soy algo nuevo en este tema, pero la verdad es que me gusta mucho cómo exponen cada una de forma muy resumida, pero cómo se da a entender la entrada a este proyecto o a esta agenda. Y pues me parece grandioso que pues están viendo todos estos nuevos cambios que quieren no solo ejercer de una manera singular, sino llevarlo a este nuevo cambio político, que también ahora es que me estoy enterando de todo porque no soy de acá, soy venezolana, pero pues estoy muy agradecida que están haciendo estos proyectos y no solo mujeres, sino hombres, están encabezados a un nuevo cambio. Y pues muchísimas gracias y todo.
Bien, también gracias por la invitación y tener la oportunidad de escucharlos a cada uno de ustedes. Se observa toda la experiencia y toda su trayectoria que han tenido y han logrado resultados, informes. Creo que, bueno, dentro de todo su su camino, han tenido oportunidad de estar con personalidades importantes en mesas de trabajo. Se ve que el esfuerzo que ustedes mismos han tenido para investigar y seguir adelante, y se observa el interés, pero me queda la duda de ver estos resultados y las iniciativas que tienen, ¿dónde están plasmadas? ¿Dónde un momento dado? No quiero decir en cuanto a informe de documento, sino me refiero a una parte ya enfocada para que se legisle y que podamos dar un seguimiento, porque estaban hablando de este cambio cultural. Y creo que es importante, con todo lo que han comentado y como en nuestra vida, podemos llevar a cabo ciertas cosas, ciertas acciones, pero yo creo que es importante desde algo legislado que nos obligue, porque lamentablemente esta cultura viene heredada y si no hay algo que nos obligue, volvemos a caer en ese patrón, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que sí, tenemos conscientes, pero hay otras que nos tienen que estar marcando cada vez, mira, aquí va por acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé dónde está esta parte plasmada y poder saber en qué nivel va, si hay personalidades que un momento dado puedan tener esa capacidad de decisión, como, no sé, las personas que puedan tener voz y voto, además de ustedes, pero ya un nivel que pueda decir, sí, yo acepto, y se legisla y vamos siguiendo, y ver esos avances, ¿no? Eso es mi comentario, gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Esto en la realidad, ¿cómo lo compruebo? Miren, la realidad no cambia por decreto, pero las leyes ayudan. Entonces, lo cierto es que ya en la Constitución, a partir de la reforma de 2011, donde se incorpora el enfoque de derechos humanos, el principio pro persona, pues eso ya implica que tengamos que promover en todo, ¿no? En cualquier sector de la vida, en la economía, en las ciencias y las comunicaciones y los transportes, en la educación, en todo, este enfoque para garantizar que nadie se quede atrás. Esa ha sido como la nueva encomienda de todos los gobiernos desde la ONU, que nadie se quede atrás, es decir, que todos estemos involucrados en gozar condiciones dignas de vida, libres de violencia, libres de pobreza. En México tenemos algunas leyes que respaldan esto y que justamente ellos han incorporado en la agenda, que es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la Ley General de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, aparte de los convenios internacionales que han sido ratificados por México, que tienen ya obligación legal también en nuestro país de incorporarse. Está el Plan Nacional de Desarrollo, que en este sexenio que estamos terminando incorporó el eje de equidad, de perspectiva de género, como un eje transversal, ¿no? Principalmente enfocado a mujeres, aunque se dibujan algunas acciones con hombres. A nivel estatal, pues tenemos nuestro Programa Estatal de Desarrollo, que tiene un eje transversal de derechos humanos, y bueno, se diseñó, lo que sí no sé si está publicado o no, el Programa Estatal de Igualdad de Género y el de Violencia. Y bueno, hay varios programas, ¿no? En los municipios, por ejemplo, pues tienen acciones en el tema, ¿no? En la Secretaría de Desarrollo Social, en el Instituto de la Juventud, etcétera. La propuesta justamente es que estas estrategias que no están incorporadas debidamente con presupuesto, con programación, con un calendario en las acciones de gobierno, se metan. Entonces, por eso, esta presentación principalmente va dirigida a servidores públicos con la idea de que vayan pensando cómo lo pueden incorporar en su trabajo cotidiano, ¿no? No importa si, por ejemplo, yo estoy en el área de transporte, ¿cómo hacemos que el transporte esté libre de violencias? ¿Y los hombres qué rol tendrían que jugar en el transporte para que esté libre de violencias? Si estoy en el sector educativo, ¿cómo hacemos que haya menos bullying? ¿No? Bullying ejercido entre niños y niñas y ver de qué tipo lo ejercen los niños para que, en esta idea de que pues, los niños son fuertes y no lloran, pues no tengan que estar soportando discriminaciones, riesgos, etcétera, etcétera, cuiden su salud, etcétera. Entonces, el gran aporte de la agenda, me parece, es que ya nos dice, le dice a las instituciones públicas qué es lo que deben incorporar. O sea, a mí me parece una súper oportunidad que, estando en cambio de gobierno, tanto federal y municipales en nuestro estado, pues nos permite que la siguiente planeación ya vaya con el caminito. Y no hay que inventar el hilo negro, aquí ya está el estudio, o sea, ya está el remedio y el trapito. Lo que necesitamos es que los gobiernos lo adopten con recursos para que se pueda implementar.
Bueno, quizás solamente como agregar, aunado a lo que comenta la licenciada Elvia, que sí, las mujeres han hecho ya todo ese trabajo legislativo, lo que propone la agenda, y hay que decir que la agenda se imprimió hace un par de meses, pero que es un trabajo que, como señalaba Gerardo, pues tiene muchos años trabajándose con académicos, organización de la sociedad civil, se hicieron muchísimos talleres para recuperar cuáles eran los temas prioritarios de trabajo con hombres, porque cuando se habla de legislación con perspectiva de género, la respuesta inmediata es ¿qué acciones tenemos para las mujeres? Hay una serie de legislaciones que ya están ahí, pero que no están incluyendo, no están implicando a los hombres en ese trabajo. Entonces, me parece que la agenda tiene eso, las propuestas concretas, pero que son muy, como dije, hace un par de meses se imprimió la agenda, ¿no? Entonces, es un momento coyuntural que se hizo a propósito, no es de gratis que se esté presentando en estos momentos en todo el país. La idea es precisamente que los actores y actoras políticos y políticas estén escuchando estas propuestas y las retomen, las hagan propias y las lleven al nivel legislativo. Cabe mencionar que hace dos años, aquí se presentó en la legislatura, vinieron varios ponentes para hablar solamente como una provocación, ¿no? Como de hace falta legislación en la materia. Luego, académicos, académicas y organizaciones de la sociedad civil se reúnen, cuáles son los temas prioritarios y logran plasmarlo en una agenda ya impresa para circularla vía, ¿cómo se dice?, vía electrónica y aquí, con estas presentaciones en todo el país, y que en América Latina han dicho es punta de lanza para que incluso otros países digan, oye, pues en México están haciendo una legislación, bueno, están haciendo una propuesta de legislación. En Costa Rica, hace poco que estuve por allá, están haciendo también algunas legislaciones en materia de salud masculina, etcétera. Entonces, ya hay todo un avance en eso, pero falta implicar a los hombres en ese sentido y dirigir acciones concretas hacia esta población, que no ha sido mirada desde esta perspectiva, ¿no? Muchos los hombres en los talleres y todo preguntan, ¿y cuándo el Instituto para los Hombres? Le digo, menciona un instituto que no sea para los hombres, pues, ¿no? O sea, SEDENA, Secretaría de Educación Pública, todo está dirigido por hombres y dirigido para hombres, pero no desde la perspectiva de género. Entonces, creo que esa es la aportación que tiene la agenda, ¿no? ¿Sí?
Sí, mil gracias. No quería interrumpirte, pero bueno. A mí la pregunta me genera contradicción y ambigüedad, te lo voy a confesar honestamente, porque leyes tenemos bastantes y suficientes y como para aventar para arriba, pero el problema es el cumplimiento. O sea, mi penúltima diapositiva fue el alto a la impunidad. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de que se cumplan las leyes que ya hay. O sea, por ejemplo, la ley de una vida libre de violencia para mujeres y niñas no se está cumpliendo y tenemos que estar incidiendo en esto. Y por otra parte, la agenda propone no solamente cambios legislativos, que sí son importantes, que sí hay que armonizar, tenemos que continuar con una revisión de las legislaciones, por ejemplo, lo que comentaba Elvia en cuanto a la atención de las leyes laborales, que a mí me preocupa mucho porque con la última reforma laboral se han ido desmantelando muchos de los derechos que tenían los hombres como proveedores, como padres de familia, y que ahora se les está dificultando más, y que hay estudios económicos de cómo ha disminuido el poder adquisitivo. Y no necesitamos estudios, necesitamos ir de compras a la despensa y sabemos cómo ha disminuido el poder adquisitivo y que sí está siendo necesario la incorporación más activa de las mujeres, de los niños y de las niñas, que es terrible el trabajo infantil, pero si no, no se llena la despensa familiar. Y por otra parte, que sí quería comentar, es el doble riesgo, es una espada de dos filos, los programas pero sí es importante que se incorpore la participación, la perspectiva de género, de masculinidades en plural y de diversidades de género y la no discriminación en términos generales en todos los programas políticos que tienen una corta duración, 3 años o 6 años cuando mucho. Sí es importante, sabemos que cuando hay cambio de gobierno muchos de los programas se suspenden y ya no… O sea, no le gustó al nuevo patrón y ni modo, pero tenemos que estar insistiendo como sociedad civil, como población organizada, como usuarios de los servicios públicos, tenemos que estar insistiendo en que se mantengan los programas en los que ha habido éxito. Entonces, bueno, te confieso mis 2 puntos de vista… O sea, mi ambigüedad, que no la tenemos fácil y que como participante en este proceso debo reconocer que hemos aprovechado los medios de internet para comunicarnos, porque ha sido un trabajo en toda la República, no en todos los estados, no en todas las ciudades, pero sí en muchísimas partes, desde Sonora, desde Guadalajara, de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, o sea, de la Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, o sea, sí hemos ido muchos y que hemos sido académicos, investigadores y aparte personas de organizaciones civiles que tenemos la experiencia cotidiana y que todo esto ha quedado plasmado en el trabajo y que la edición final, la revisión, tuvo 3 revisiones finales, o sea, ya la tenemos lista, bueno, va el primer borrador y va el segundo borrador y va el tercer borrador, no es un trabajo de un día para otro, ha tenido todo un proceso de 2 años y sí estamos orgullosos de esto. Y bueno, te invitamos a que la puedas descargar en internet gratis en la página esta de sumaporlaigualdad.org.mx, se consulta gratis y la puedes descargar y la puedes compartir y la puedes regalar y está libre, a disposición de todos. Gracias.
Sí, dejamos una última intervención.
Gracias por la invitación. Yo quiero hablar desde el punto de vista municipal. Soy asesor jurídico en el Instituto Municipal de la Mujer y acaban de tocar un punto importantísimo. Llegan los 3 años y se acaba el asunto. Y mientras la sociedad civil no participe directamente en las tomas de decisiones de las políticas públicas, el Estado no lo va a hacer, señores. El Estado no va. Entonces hay que darle la importancia a las asociaciones como ustedes, no lucrativas, no políticas, hay que darles un poder y un peso específico en las políticas públicas nacionales. Porque creo que es la solución, la intervención de la sociedad civil en las tomas de decisiones de las políticas públicas, entonces resolverá muchos problemas. Yo he sido funcionario público durante 40 años y estos problemas se suceden todo el tiempo. En el ámbito municipal, el Poder Ejecutivo no le da la importancia al problema de las mujeres. Y mientras no se la den, ¿sí? A lo mejor este fenómeno se repite también en el Estado y a lo mejor en la Federación, pero mientras no le den la real importancia, no se solucionan muchos problemas. Y una forma de darle la importancia que tiene un político son las asociaciones civiles como ustedes, no lucrativas, no políticas, etcétera, que tengan un poder específico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Legislar. Para que se tomen en cuenta estas asociaciones de ciudadanos que velan por el interés de toda la sociedad. Gracias.
Bueno, nada más brevemente felicitarlos por esta agenda. Me parece muy importante en general felicitarlos y felicitarlas. Me parece que el hecho de involucrar a los hombres en la cuestión de la equidad de género es fundamental. He tenido la oportunidad de trabajar como facilitador de grupos de reeducación en violencia de género de la Secretaría de Salud y vemos que hay mucha resistencia cuando hablamos con los hombres de esta cuestión de respetar los derechos de las mujeres. es más accesible para ellos cuando les dices por qué a ellos también les va a beneficiar el hecho de que se respeten los derechos de ambos, ¿no? Entonces, me parece que esto es fundamental, sobre todo si damos cuenta de que muchos de los puestos de decisión, los puestos de mando que hay en las instituciones, desafortunadamente pues están ocupados por hombres, no muchas veces por la capacidad, sino por cuestión de discriminación, y tenemos que trabajar con esos hombres para poder atravesar el género en las instituciones. Entonces, sí me parece importante incluirlos, ¿no? Algo básico. La otra es para hacer un breve comercial. Trabajo en la Clínica del Hombre de la Secretaría de Salud, ubicada aquí en el Centro de Salud de Lomas de Casablanca. Es la tercera clínica de este tipo en el país. Atendemos la salud de los hombres en cuestión médica y atención psicológica. Y se trata también de tocar un poco los puntos que ya decían ustedes, la cuestión del cuidado de la salud, pero también hacerse responsable de ello, porque si no, cuando enfermas y cuando ya estás incapacitado, dejas la responsabilidad de tu cuidado a las mujeres, a la pareja, a la mamá, a la hermana. También si actúas con violencia por omisión hacia ti mismo, así tratas a las otras personas, a los otros y a las otras, ¿no? Entonces, damos servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de violencia de género, atendemos salud mental y, bueno, en general tratamos de promover este lado de la salud del hombre, ¿no? Entonces, pues por ahí nada más para hacer comerciales, se me hace favor de difundir y muy agradecido por la invitación.
Bien, muchísimas gracias. Si no hay alguna otra intervención, aprovechando que tenemos un minutito más, unos minutitos más, pues quizás solamente ir cerrando, jalando algunas ideas de las que se han compartido hasta hoy. El texto tiene una advertencia cuando uno empieza a leerlo. Bueno, en el texto impreso es al principio, en el resumen ejecutivo es al final, ¿verdad? Pero la advertencia un poco lo que dice es que es una agenda dinámica, no está terminada, digamos. Cada estado tiene que adaptarlo porque entendemos que las necesidades de Tamaulipas pues no son las de Querétaro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada estado tiene que, número uno, apropiarse de la agenda e irla adaptando a sus propias necesidades. Entonces, es una agenda dinámica. Esa es la primera advertencia que hace el documento, tanto impreso como en electrónico. Repetir el asunto de que es coyuntural, estamos viendo los niveles de violencia contra las mujeres en todo el estado y que mientras no impliquemos a los hombres en la prevención y en la atención, va a ser muy complicado llegar a donde queremos, que es hacia la igualdad de género y a mitigar los índices de violencia contra las mujeres. Y también el punto coyuntural que se está viviendo, que es el momento de las elecciones de nuestro país, las más grandes y las más históricas, han dicho. Entonces, es importante que en ese momento coyuntural se pueda retomar esta propuesta. Insisto, ya estamos provocando a la gente que está ahí en la política que pueda apropiarse de estas propuestas concretas y las integre en su plan o en su proyecto de nación, ¿no? Y bueno, cerrar, si me lo permiten, con una pregunta que me surgió a partir de lo que escuché en Majo. Majo dijo, ¿cómo hacer? Bueno, así lo retomé, ¿no? Yo, ¿no? ¿Cómo hacer para que los hombres sientan la piel chinita con las propuestas de cambio en las relaciones entre hombres y mujeres? Y es que eso es un poco lo que señala el compañero, que cuando se habla de género un poco se nos pone la piel chinita, pero como de miedo, ¿verdad? Entonces, lo que debemos, esa es un poco la pregunta, ¿cómo hacer para que cuando hablemos de género más bien a los hombres se nos ponga la piel chinita y decir yo quiero ser parte, yo quiero participar, yo quiero también involucrarme con mis hijos y con mis hijas, yo también quiero que mi pareja sea libre y que viva sin violencia? ¿Me explico? O sea, ¿cómo llegar a ese momento? Y creo que mientras no hagamos este cambio cultural en el que participamos todos y todas, va a ser muy difícil. Lo que propone Majo con la música es una forma de poner la piel chinita para el cambio cultural, ¿verdad? Bueno, sin más, agradezco muchísimo a todos y todas por su presencia, a Radio Educación, que viene desde Ciudad de México, que nos hace favor de cubrir la nota para difundirla no solo en México, sino también en América Latina, y a las ponentes, licenciada Elvia, Majo, Jera, Lore y mi estimada Regina, muchísimas gracias, que tengan lindo día.